No sobrevive la especie más fuerte, sino la más adaptable al cambio. Charles Darwin. Pero manejarse en este entorno tan cambiante y competitivo en el que vivimos no es fácil. Para conseguir nuestros objetivos a nivel personal, laboral o social, para hacer realidad nuestros sueños, para sentirnos satisfechos, es necesario trazarse un plan. Un plan de acción personalizado. El último trabajo del invitado que nos acompaña ahora proporciona las claves para realizarlo.
En este tiempo que dedicamos los jueves en Sin Distancias a la psicología, nos acompaña ahora Miguel Ángel Mañas, psicólogo, profesor de psicología de las organizaciones en la Universidad de Almería y autor de un libro muy reciente titulado Plan Estratégico Personal. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días, Maite.
Bienvenido a la UNED, aunque creo que ya tienes, has tenido contacto con esta universidad.
Sí,
y tienes.
Efectivamente, he tenido ya distintos contactos de trabajo con la UNED.
Pero bueno, es la primera vez que estás aquí en este estudio
sí,
de radio.
Efectivamente.
Bueno, cuéntanos en qué consiste este plan estratégico personal del que hablas en el libro.
Bien, el libro está compuesto de dos partes. Una primera, que es donde defino en un primer capítulo qué es el plan estratégico personal, y un segundo capítulo de esta primera parte, donde hablo del mercado laboral, donde tenemos que tener en cuenta una serie de indicadores que nos sitúan como referencia en el sitio y en el contexto en el que vivimos. Después hay un capítulo 3 que es sobre análisis personal. En ese análisis personal lo que tratamos de hacer es como ver qué puntos fuertes y puntos débiles tiene la persona, y lo que le damos importancia es que sobre los puntos débiles que tenemos las personas, pues abrir, y que para eso es la segunda parte de este libro, una serie de habilidades que estudiándolas, trabajándolas, entrenándonos en ellas, pues podemos mejorarlas. Después de ese análisis personal pasamos a un capítulo 4 donde clarificamos los valores, y en un quinto donde tratamos de ponernos un objetivo en nuestra vida para desarrollar ese plan estratégico personal.
La idea general del libro es poner de manifiesto que un plan estratégico personal es muy importante para llevar a cabo tus metas, para conseguir tus objetivos, para desarrollarte profesional y socialmente.
Efectivamente.
Es una especie de hoja
de ruta,
vital. ¿No?
Vital, exacto. De hecho, aunque está un poco orientado al tema laboral, pero sin embargo, desde mi punto de vista, es fundamental que sea un equilibrio de cosas importantes que nuestra sociedad española indica, y es el tema laboral, pero también el tema familiar, el tema de ocio, tiempo libre, amistades, donde considero que un equilibrio entre todas esas fuerzas hace que la realización personal del ser humano pues sea más posible exitosamente llevarla a cabo. Por lo tanto, sería cuestión de que todas estas fuerzas tuvieran un equilibrio.
Bueno, ¿y cómo fue que te surgió la idea de realizar este plan estratégico personal?
Bueno, pues esta idea se gestó hace 5 o 6 años cuando desde el Servicio Universitario de Empleo el director Matías García pues me dijo que tenía interés en que diera una conferencia para personas que estaban terminando la carrera, y sabiendo mi inquietud de intelectuales con este tipo de población, ya que dirijo 2 másteres en la Universidad de Almería de posgrado, pues entonces se me ocurrió pues que juntar un poco las preocupaciones que teníamos con los alumnos que terminaban y que empezaban en el mundo laboral, y veíamos que la universidad y el mundo laboral eran como 2 escenarios muy distintos, y quizás teníamos la obligación, los que trabajamos en estos temas, de crear un puente y unos vínculos que realmente ayudaran a los alumnos a terminar la universidad, a pasar al mundo laboral. Y de ahí surgió este tema de cómo podemos ayudar a los alumnos, en este caso, para poder desarrollarse. Por otra parte, también mi experiencia laboral empezó en los años, principios de los años 80, como psicólogo clínico, y fue en el 93 cuando pasé a la universidad para trabajar precisamente en psicología de las organizaciones. Por lo tanto, indico esto porque en el libro se refleja un poco la parte clínica o personal que muchos años estuve trabajando en ella con la organizacional o la del trabajo. Entonces, esa mezcla de ambos conocimientos yo creo que se refleja y está como esencia del libro y creo que aporta unos valores y unos conocimientos que ayudan a entender cómo podemos hacer un plan estratégico personal que tenga posibilidades de éxito.
Bueno, y entrando un poco ya más en detalle, ¿qué debe tenerse en cuenta antes de plantearse los objetivos y pasos que cada persona quiere seguir en su vida?
Lo primero que tenemos que hacer es un conocimiento personal. Yo creo que por la experiencia que vamos teniendo en cursos que damos y los conocimientos que hemos aprendido en psicología del trabajo y las organizaciones, nos damos cuenta que un primer paso es el autoconocimiento, el autodesarrollo. Ahí hay varios aspectos que son importantes y que explico en el libro. Uno de ellos es el conocimiento de uno mismo. Tenemos que saber cómo pensamos, tenemos que saber cómo sentimos y también entender cuál es nuestro comportamiento activo. Ahí esas tres palabras de pensar, sentir y actuar son claves para ir conociéndonos mejor y de esa forma saber cómo están funcionando estas tres palabras que, en resumen, compone el ser humano. Por otra parte, dentro del autodesarrollo, que es como le hemos llamado, aparte del conocimiento de uno mismo, está también el conocimiento de las emociones propias. Ahí yo creo que es un aspecto fundamental, es que nos conozcamos cuando estamos enfadados, cuando tenemos ira, cuando estamos expresando sentimientos de cariño, de amor, de fraternidad. Yo creo que el ser humano es muy automático en todos estos tipos de comportamientos y creo que debería de ser más consciente de todos ellos para saber gestionarlos bien. Porque desde mi punto de vista considero que los conflictos precisamente vienen cuando uno no se da cuenta que está enfadado o está irritado y se pone a asumir otros problemas que no está preparado para ello o no es el momento de hacerlo, ¿no?
Quizá Miguel Ángel sea una parte bastante difícil, ¿no? Precisamente este autoconocimiento y este análisis de lo que nos está pasando y reflexionar sobre cómo actuamos es difícil.
Es difícil.
Hacerlo uno mismo.
Sí.
Bueno, teniendo un psicólogo, no sé.
Bueno, bueno sí, ¿no? La psicología nos dice cosas muy sencillitas, que están muy experimentadas y que si las ponemos en orden, pues tiene sentido y nos funcionan. Con relación a la pregunta que comentas, Maite, resulta que las personas nos podemos conocer de varias formas. Una, a través de nuestro esquema cognitivo, es decir, cómo pensamos. Le tenemos que dar más importancia a esos pensamientos que nos vamos diciendo y ese lenguaje interno que tiene un valor fundamental porque es el que determina nuestro comportamiento y nuestro sentimiento y, por lo tanto, esa forma de entender cómo funciona nuestro pensamiento es clave para el autoconocimiento. Y después, también decir que hay muchas técnicas, afortunadamente, que nos ayudan a mejorar, a entendernos. ¿Y cuáles son todas esas técnicas? Pues todas aquellas técnicas que llamamos de forma general técnicas de autocontrol emocional. ¿Y cuáles son? Por bajar un poco a cosas más terrenales, pues bueno, pues técnicas de relajación, técnicas de tai chi, técnicas de yoga, técnicas que utilizamos mucho en psicología, que son las técnicas de imaginación, incluso las técnicas de meditación, donde la experiencia nos demuestra que occidentalmente, en nuestra España, en nuestra Europa occidental, pues estas técnicas funcionan bien, mientras que vamos a Oriente y son otras, pero la base es la misma, la base es tener más sosiego, más paz espiritual y más conocimiento de uno mismo.
Uh-huh. Bueno, eso es una de las primeras fases, hemos dicho que bastante difícil, pero se puede conseguir. ¿Cómo seguiríamos después?
Después, una parte muy importante y que es quizá una de las que más me gusta es hacer el análisis DAFO. DAFO es una sigla de económicas, donde lo hemos pasado a la psicología, en este caso por mi parte, porque DAFO es como diagnosticar y evaluar las organizaciones, donde vemos en el DAFO cuáles son las debilidades, las oportunidades, fortalezas y oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido lo que hacemos es pasarlo a la persona y entonces decimos, bueno, ¿y cuáles son fundamentalmente, por hacerlo más sencillo y para entenderlo más rápido, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades? Entonces, lo explico fácilmente. ¿Y cuáles son nuestras fortalezas como ser humano? Pues cada uno podemos pensar en qué cosas he conseguido en la vida y que me ha costado, pero que la he conseguido. Oye usted, pues son fortalezas, porque si tenías que estudiar una carrera y la has terminado, oye usted, pues chapó, has conseguido. Mira, quería estudiar inglés y he estado tal y sé inglés, oye usted, pues fenómeno, una fortaleza, ¿no? Y debilidades, pues quizás son aquellas cosas que me he propuesto y que todavía no he conseguido. Uh-huh. Esas que nos ponemos el día 1 de enero o el día 1 de septiembre, que empieza por curso académico, los que somos profesores nos dedicamos todavía a analizar las cosas,
sí,
por curso académico.
Octubre es un mes clave para ese
exacto,
tipo de cuestiones,
exacto,
¿no?
Entonces, pues este tipo de fechas nos decimos que tengo que hacer tal cosa, que tengo este año no paso de hacer tal cosa y seguimos sin conseguirlo. Por lo tanto, ahí serían las debilidades. Pero lo bonito, desde mi punto de vista, que soy una persona más bien positiva, es que a un problema tenemos 100 soluciones. Entonces, a esos problemas que detectemos en esa persona en concreto, pues seguro que le podemos decir muchas explicaciones, muchas razones o muchas estrategias o técnicas psicológicas que pueden ayudar a mejorar. Porque muy simplemente podemos decir que las cosas que nos proponemos en la vida podíamos analizarlo desde dos vertientes. Una, que serían los conocimientos técnicos. Oye usted, pues no sé inglés, estudia y aprendes. No, es que no sé tal cosa, pues tú, informática, pues estudia y sé cómo va el Word. Uh-huh. Mira, es que no sé cómo es el Twitter o cómo es el procesador de texto Word. Oye usted, pues lo estudia y en unos meses fácilmente lo sabe. Y aparte de las técnicas, hay otra que es las de habilidades, que es la que en psicología le damos mucha importancia. Y entonces vemos que eso no lo estudiamos, afortunadamente cada vez lo explicamos más en cursos, que es una buena forma de aprenderlo, y las habilidades de ser asertivo, de comunicarte mejor para aquellas personas que son más introvertidas, el trabajar en equipo, cuando a través de nuestra sociedad nos inciden mucho en el trabajo individual. Yo tengo que estudiar, pero para sacar mi examen, yo tengo que sacar mi carrera, pero soy yo conmigo mismo. Pues bueno, resulta que ahora pasamos al mundo de la empresa y quieren que trabajemos en grupo y quieren que haya sinergia y quieren que haya ideas brillantes y quieren que haya innovación. Bueno, pues entonces, a través de esta parte segunda del libro, donde hablamos de trabajo en equipo, de asertividad, de comunicación, de técnicas de autocontrol emocional, pues es donde podemos aprender uh-huh. este tipo de estrategias.
Y desde el punto de vista de desarrollo laboral, efectivamente, ¿cuáles son las habilidades o actitudes más demandadas en la actualidad por las empresas?
Efectivamente, cuando hablo en el segundo capítulo del análisis mercado laboral y nuestro entorno social, precisamente ahí hablamos de que en ese mercado laboral hacemos un estudio de los últimos años de qué es lo que quieren los empresarios. Es decir, cuando quieren contratar a personal que sale de la universidad o a personal en general, resulta que los empresarios quieren y tienen unos criterios. ¿Y qué es lo que valoran en temas de? Valoran mucho los temas de habilidades. ¿Y qué valoran mucho? Valoran la empatía. Valoran la honestidad. Valoran el compromiso con su empresa cuando quieren ficharlos o quieren contratarlos. O sea, valoran cosas que decimos, bueno, ¿y eso dónde se estudia, no? Bueno, pues afortunadamente ya en psicología y en algunas optativas damos ya este tipo de formación en habilidades y también, lógicamente, a través de cursos donde también se aplican. Otra forma que cada vez está más en boga de trabajar estos temas y lo estamos trabajando en consultorías, pues es el coaching, que al fin y al cabo es trabajar directamente con ese empresario o con ese directivo para explicarle en sus déficits como gestor de personas, pues qué cosas debe de ir aprendiendo para ir incorporándolas en su repertorio de comportamiento con el fin de mejorar.
Uh-huh. Bueno, el tiempo también, creo que mencionas en tu libro el factor tiempo, sí, como sí, un elemento muy importante en la organización del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y que a veces se nos va, o sea que esa habilidad también para gestionar bien el tiempo es importante.
Efectivamente, es un tema que cada vez nos demandan más en las empresas para explicarlo y vemos que no se organizan bien, que hay muchas pérdidas de tiempo. Y creo que la mayoría de las personas vemos las pérdidas de tiempo, por ejemplo, en las reuniones. Bueno, pues esta reunión, joder, hemos estado aquí una hora, hemos estado 2 horas y no ha sido productiva. Además, me voy deprimido y si la semana que viene tengo otra, pues que voy a ver si la puedo eludir, ¿no? Por lo tanto, ahí, afortunadamente, la ciencia nos dice cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que tener un orden del día de las reuniones, cómo hay que saber qué puntos son los que hay que tocar, cómo hay que dar un material para preparar esos puntos, y cuando vayamos a la reunión lo que tenemos es que exponer cada uno su punto de vista, porque todos son importantes, porque todos son protagonistas y porque lo que queremos es escuchar a todos. Pero para eso, claro, se necesita saber muchas estrategias para dinamizar bien eso. Aparte de una de las cosas que más importantes cuando hablamos del tiempo es un apartado que hablamos de ladrones del tiempo, y vemos cómo nos roban el tiempo, pues muchas cosas que no le damos importancia en un principio, pero que si hacemos un registro, que es lo que yo recomiendo al principio de una semana, de qué va haciendo cada media hora, pues nos damos cuenta que a lo mejor destinamos demasiado tiempo en el teléfono, y además de una forma que nos va interrumpiendo constantemente nuestra jornada laboral, o por ejemplo, cosas más novedosas que están incluyéndose en esos ladrones del tiempo, que es el correo electrónico, que parece que somos víctimas de su cárcel, ¿no? De que tenemos que responder rápido, de que tenemos que estar continuamente respondiendo a esas llamadas y a ese correo electrónico. Entonces hay que racionalizarlo. Todas esas cosas van bien, pero hay que ponerle en su sitio.
Bueno, pues estos son algunos de los muchos aspectos que tratas en el libro, que además das también propones ejercicios y haces para que el lector haga test y vamos, exacto, que es como muy participativo,
sí,
¿no?
Sí.
Para finalizar ya, porque no tenemos más tiempo, Miguel Ángel, ¿por qué crees que todo el mundo debería hacer un plan estratégico personal?
Pues muy simple, porque resulta que si no lo hacemos, de aquí a unos años, cada uno está en un sitio donde, si se para a pensarlo, posiblemente sea ese sitio en el que no había pensado o no quería haber estado. Pues efectivamente, el plan estratégico personal consiste en poner una brújula muy importante en tu vida para decir: quiero llegar dentro de 5 años allí o dentro de 10 años al otro lado. Y para eso, pues tengo que hacer intermitentemente cosas que me ayuden a conseguir ese objetivo. Por lo tanto, el hacer el plan estratégico personal es para que dentro de un tiempo estemos orgullosos porque estamos donde queríamos estar, y ese camino que hemos andado y hemos evolucionado y hemos desarrollado, pues nos está sirviendo para estar más contentos con nuestro desarrollo personal.
De acuerdo, pues enhorabuena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas
hoy
gracias.
Y por este libro, Plan Estratégico Personal, editado en Pirámide. El autor, Miguel Ángel Mañas, psicólogo de la Universidad de Almería.
Muchas gracias, Maite. Gracias por tener interés por estos temas.
Hasta siempre.
Gracias.